Músico.
Ele guardará su ayo, babaqueña o.
Welcome to Cuban Hip Hop by Any Means Necessary. My name is Gabriel San Roman, and I'll be the host for the second hour of the program. And again, I'm joined in studio by my co-host, Vanessa Diaz. Vanessa Diaz is the executive producer of the documentary Cuban Hip Hop Desde el Principio.
Hey everyone, thanks for having me.
In the first hour of Cuban Hip Hop by Any Means Necessary, we played a number of songs and spoke about Cuban hip-hop in terms of it being a vehicle for criticism for Afro-Cuban youth within Cuban society. In this hour, we'll be discussing the movement's festivals and the institutionalization of Cuban hip-hop by the Cuban government that's been going on, and also speaking about the connections between the U.S. and Cuba in terms of hip-hop culture, and in spite of the imposition of the decades-long embargo. And we'll conclude our programming by asking the simple question, does Cuba truly have a hip-hop culture or just rap music? And that's the question that's posed at the end of Vanessa and Larissa Diaz's documentary, and we're going to talk about it at the end of the show. And as mentioned before, in the first part of Cuban Hip-Hop, By Any Means Necessary, we discussed internal critiques of Cuban society presented by rappers on the island. With the next couple of songs that we're going to start the second hour off with, I want to illustrate the point that Cuban rappers have some especially acute criticisms of the world outside of Cuba. They speak to issues of war and imperialism, just to name a few. And we're going to start it off with
Control Financiero.
Okay, and then after that, we're going to follow it up with Nuestra America by Doble Filo. So you're going to get a double dose of Doble Filo here on Cuban Hip Hop by Any Means Necessary.
Que pasan los años, tu cerebro se convierte en una caja fuerte. Los males materiales te aprisionan en su dorado Alcatraz. Te asfixian miedo, pero finges que todo está en paz.
Dime,
¿a dónde vas si seguro no estás de ti mismo? ¿Qué pasará si el dinero se va
al abismo?
Ya no es lo mismo, sabrás, sentirás soledad. Buscarás más y no encontrarás.
¿Ves?
Vas hundiéndote sin tu transfusión numérica. Vas perdiéndote sin tus
billetes vitamínicos.
¿Y dónde están tus cínicos amigos que nunca lo fueron ni a la corta ni a la larga? Hoy solo te queda coleccionar sus espaldas.
¿De qué libertad?
¿De qué libertad me hablas? Si para alcanzarla hoy no te quedan ni palabras. Y cuando tus bolsillos no produzcan más, comprenderás
que el dinero controla
a personas.
Siempre hay algo mejor
y no mejor razona.
El valor que tenemos será un signo de menos si por monedas cambiamos principios que defendemos.
Y es
que
el dinero controla
a personas.
Siempre hay algo mejor
y no
mejor razona.
El valor que tenemos será un signo de menos si por monedas cambiamos principios que defendemos.
Es increíble cómo solo funciona el dinero controla. Es increíble cómo solo te mueve el dinero controla. El dinero manipula personas, no puede parar cuando su música entona. Es la vez y tu mente no razona, no puedes negarlo, el dinero controla.
Un día tras el otro el tiempo avanza y la esperanza es el alimento que sostiene al hombre de estos días. No hay garantía en esta vida para el que vive de utopías. La travesía es dura y llegar sin tropezar es pura fantasía. No hay otra vía para esos valores imponiendo jerarquía. La melodía del billete complaciendo mentes de alcancía. Manos vacías, hay quienes sufren para que otros rían. Mi poesía es el reflejo de esta venda que atravieso. Porque este mundo es eso, una balanza donde nunca hemos aprendido a coger el peso a lo que vale. Hoy todo vale, hoy todo duele, hoy no te quieren si no tienes. Hay quien sostiene el respeto de su imagen con el valor de su bolsillo. Ponerle precio a la razón se ha convertido en estribillo.
Control financiero,
el dinero controla
a personas.
a personas.
Siempre hay algo mejor que
y no. Que ya fue razona.
El valor que tenemos será un signo de menos. Si por moneda cambiamos principios que defendemos. Y es que el dinero controla.
F.O. a personas.
Siempre hay algo mejor que no.
F.O. razona.
El valor que tenemos será un signo de menos. Si por moneda cambiamos principios que defendemos. Es increíble cómo solo funciona el dinero. Es increíble cómo solo se mueve el dinero. Lo primero, lo primero. Mi gente está primero. Lo quiero, pero yo sé.
El dinero controla.
Anda por ti.
El dinero controla.
A ciertas personas.
El dinero controla.
Tú sabes qué.
El dinero controla.
Es yo, el control financiero. 003 en el caro. Productions. Doble filo.
Que empezamos una nueva etapa de la historia de América.
Son resultados de presidentes sin determinación. Globalización despoja lentamente a países de su cultura y de su tradición. Dictadura anula la libertad de expresión. Madres lloran por los desaparecidos y las torturas en prisión. Para los asesinos tenemos más que una canción. Tenemos fuerza y decisión. ¡Latino!
Contra toda la forma de opresión.
Luchando hasta el cansancio por la liberación. El pueblo unido jamás será vencido. Y eso ha quedado demostrado. Frustrado, golpe de estado en Venezuela. Y Hugo Chávez sigue creando escuelas. Ya los yanquis saben que con Cuba no hay quien pueda.
Para toda nuestra América, su libertad. Para toda nuestra América, su libertad. Para toda nuestra América, su libertad. Contra toda la forma de opresión. Para toda nuestra América, su libertad. Para toda nuestra América, su libertad. Para toda nuestra América, su libertad. Contra toda la forma de opresión.
son documentos dignos de la historia, de la historia.
And welcome back to Cuban Hip Hop by Any Means Necessary. You just heard Nuestra America by Doble Filo, one of the bigger hip hop groups in Cuba. It's a biracial group. There's Iraq and Edgardo, who are Iraq is
Afro-Cuban,
and his partner in the group is what they guess they would call
white Cuban
in Cuban society. We're going to switch topics later in the hour. We're actually going to be joined in studio, or not in studio, but by the phone directly from Cuba by Alex Rodriguez of the group Obsesión. We're very fortunate to have him join us on the program. But the next topic of discussion on this program itself will be the connections between U.S. and Cuba in terms of hip-hop. And Vanessa, I just want to first bring up the issue of the Black August Hip Hop Collective. Mm-hmm. What did that mean in terms of fostering connections between the two countries?
Well, I mean, really what that did, I mean, our documentary talks a lot about this, but them going to Cuba really brought them new resources. They were able to get more production resources, turntables, all of those kinds of things. And, you know, in the documentary, M1 from Dead Prez talks about his experience going to Cuba as part of the Black August Hip Hop Collective. And it was a cultural exchange. It was a technological exchange. It just added all kinds of dynamics to Cuba. I mean, if you go there right now, most of the graffiti, like at some of the concert venues, it's graffiti that was done by people from the Black August Hip Hop Collective who went there with the group. And so it's interesting. You see graffiti, it says Oakland and, you know, things like that. And it was, you know, Americans who went there and did that. But it just created this whole other kind of exchange.
And when did the Black August Hip Hop Collective start, and what is the history of the Black August Collective in general?
Well, I mean, the Black August is just like a really long story. There were a lot of significant moments in Black American history and just African history in the month of August. And so August was recognized as this kind of alternative Black History Month, I guess, to some people, to more militant African Americans. And the Black August Hip Hop Collective, it just kind of built off of that. They wanted to, you know, some of the founding members like Clyde Valentin, who now does the Hip Hop Theater Festival in New York, founder of Stress Magazine, he was one of the founders of it, and it doesn't have anything directly to do with people who organized Black August organizations and Black August events in the past, but they just thought, okay, the Cuban Hip Hop Festival goes down in August every year. August is something that's, you know, special to anyone who has African ties and African American ties. So they just kind of built off of that and decided to make it the Black August Hip Hop Collective. So not only did it have to do with hip hop, but it had to do with some more historically and socially relevant events in American history.
And then also beforehand, we talked about how the exchange helped the technological development mm-hmm. of Cuban hip hop. But also, I mean, in terms of like the cultural exchange, what did the two learn from each other? The especially like the artist that a lot of our listeners will be familiar with that went there under the Black August Hip Hop Collective, such mm-hmm. as Common and such as M1 from Dead Prez. Mm-hmm. And, you know, what did they learn? What did the Cuban artists learn about American hip hop artists? And what did the vice versa, what did the Americans learn from the Cubans?
Well, that's also, it's a really complicated dynamic, because I think that the American artists who went over there were just surprised. Not that they didn't think that there couldn't be amazing Cuban rappers, but I think that they were surprised at the caliber of these rappers and the performance and the style and the diversity of style and, you know, the fact that there was this huge movement. I think it just left this huge impression. And I think for the Cuban rap artists, I mean, it's really interesting, because when Common went over there, it was like 96 or 97. And the thing is that at that time, Common was still new to the framework of hip hop here in the U.S. So when he went to Cuba, they didn't really know who he was. It was just like, here's this guy, he's an American rapper, he's got an album, so you should pay attention to him. And he met with the rap artists and talked with them. And so they felt this connection, but they really didn't know who he was. So it wasn't until he actually got on stage there and kind of, you know, spit and showed that he's an amazing MC, which he is, you know. they didn't even know who he was. So it was kind of a really equal learning opportunity. You know, here's an American rapper. We don't know who he is. We're going to give him a chance and see what he's got. And it was kind of like that for, you know, Common and the other rappers. Like, we're going to Cuba. We don't really know what's out there as far as hip-hop goes, but we're going to go. We're going to give it a shot. And I think for the most part, they were very pleased with each other. At the same time, there were some groups that were disappointed with the lack of actual attention they got from the rappers.
Like in your film Anónimo Consejo, right?
No, it's actually Hermanos de Causa.
Hermanos de Causa.
Yeah. So Andre from that group just talked about his frustration with Common coming and Black Star coming and Dead Prez coming, because he felt like they came there and they didn't really get inside the culture, and they were still kind of staying in their hotels, choosing what kind of activities they wanted to do instead of being out there with everyone. And I think that really just has to do with cultural differences.
Right. And another thing I kind of noticed, too, as well, is that, I mean, there was it's a certain sector of American hip-hop that went for the exchanges, what is the conscious, but not necessarily underground,
right,
or not underground anymore.
Mm-hmm.
But it seems interesting because it seems as if they're kind of inverse. Like, that's a subsect of a very important one, but it's not the dominant strand in American hip-hop.
Right.
But in Cuba, it seems to me that conscious hip-hop is maybe somewhat like the dominant strand, or in many cases the only game in town. Like, I remember in your documentary, one of the artists said, all our songs are about education. And he wasn't just talking about his group. He was talking about the movement as a whole.
Right.
So does the Black August Collective also sort of kind of underscore Cuba's repudiation of commercialized, kind of like the hyper-capitalist type thing that goes on in American hip-hop?
I mean, I definitely think that the people who went there with Black August went there feeling like here is kind of an untouched movement, in the sense that they haven't been exposed to capitalism. They haven't been exposed to a lot of things that, you know, some people might feel corrupt societies like the U.S. And so they went there feeling like, we need to help. We need to nurture this. We need to make sure that these people continue to make this type of music, and that they know there's a wider audience for this kind of music. So we're going to bring some people from our country and show them that we're down with this too.
Now, later in the hour, we're going to actually be joined by Alexei from Obsession. But I wanted to, in light of that interview and the symposium that we're going to get into, I want to talk about Cuban hip-hop festivals, which you did mention in terms of like the exchanges, some of the Americans coming in, participating
right.
in. Now, the first Cuban hip-hop festival was held in 1995.
Mm-hmm.
Did you participate in one as a performer? And I know you definitely documented them in your documentary.
Yeah, the first time I went to Cuba, which was in 2002, I actually went and performed as a solo artist, but I did collaborations with Cuban artists, and as well as artists from Canada and Colombia. So, I mean, for me, just from what I saw at that time, I think hip-hop was still more thriving then than it is now. I mean, now, you know, as you know, it's a lot more reggaeton. There's a lot more of that influence. But I would say up until, you know, just maybe even like 2003, it was still, you know, just this huge get together of hip hop heads from all over the world.
And then also, I mean, from that point, from 95 to about 03,
mm-hmm.
the earlier festivals, can we say that they kind of served to unify all the developing elements within Cuban hip hop, movement?
I think, I mean, like Pablo Herrera, one of the producers of Cuban hip-hop, who we focus on in our film a lot, it's like he talks about the fact that the Cuban hip-hop festival really showed everyone that they had a movement, that they had graffiti artists, that they had dancers, that they had rappers, and it kind of gave a space for them. And one important thing was that when it first started, it was organized by people within the Cuban hip-hop movement.
As we were talking about connections between U.S. and the U.S. and Cuba through the exchanges, and we'll return to that topic, too, before the end of the program. But we're going to turn to a song by Obsession, Anónimo Consejo, and Tony Touch, which is sort of illustrative of the collaboration between the two countries. And the song is titled
Esto es Cuba. Hacer esto es Cuba.
Ahí nada más. Cuba y Puerto Rico. Un solo grito. Ahí nada más. Coge. Ya. clandestino aquí está, hacer que volar, analiza y piensa de Ría Jepa, libertad para mi gente, salud a mi mamá, no hay trueque, vete, muerte, Freedom Vieques, la pachanga fuerte, calle 27, cuatro cubanos meten, filo de machete, cinco hermanos en prisión, adelante revolución, educación, salvación, el barrio es mi misión. Tira, tira la misma porquería, jodiendo la esencia del hip hop de estos días.
Y ahora camíname despacio pa' que me conozca. Este elemento hembra fuere rosca, espanta todas las moscas. Eso me gusta, dijo al escucharme Alberto Tosca. Suelto la bemba ya. Calcula, nene, este paquete que contiene un modelo de mujer que muchos no están acostumbrados a ver. Soy magia, la academia literaria, seria, justa como reforma agraria. Boca suelta bala y anula cualquier chaleco antipalabra. Así me luzco, busco para el próximo. Paz, amor, sabiduría, política interior correcta, ¿qué te cuesta? Vamos, aprende el camino para llegar y nos vemos en la vuelta.
Vaya, hacer esto es Cuba.
Ya ves cómo tú hablas.
Hacer esto es Cuba.
No te cojas pa' eso.
Hacer esto es Cuba.
Oye, son cuatro elementos.
Y mira, ve cómo tú te me proyectas, seré.
Hacer esto es Cuba.
Ya ves cómo tú hablas.
Hacer esto es Cuba.
No te cojas pa' eso.
Hacer esto es Cuba.
Oye, son cuatro elementos.
Y mira, ve cómo tú te me proyectas, seré. Yo me baso, hay suficiente corazón pa' esto. Es mi aspecto quien se defiende solo y deja rastro. Como Castro, arrastro condición de único. Reconoce timbre de artesano. Léxico tejido a mano. Bota narcótico, te necesito claro, hermano. Este elemento clave vive en la llave del Caribe y escribe desde que era solo un pibe. Para una vida loca, no hace falta la coca. Bota, primero flota, luego choca. Sobredosis, vida rota. Ya sé cómo rehabilita. Música directo en vena. Buena, la que suena. Tipo este y la suprema. Dime qué más tú quieres. La fórmula de los haceres. Dinero, mujeres. Hay quien lleva vida loca y de verdad nadie lo quiere.
Coquino, cheque. Miles de oportunidades, momentos casuales, problemas verbales, perros con aguaje, la gente con ira, un mundo enfermo como respira, como camina y suspira, como se estira la vida, más de un millón de muertos, más de un millón de impuestos, presidentes clavados como amuleto, el mundo se está muriendo, y por supuesto, me mantengo como el noticiero presto, pero ahora, es toca, quien toca, la cosa nuestra, palabrota, salen de mi boca, pa' tu carota.
Hacer esto es Cuba.
Ya ves cómo tú hablas.
Hacer esto es Cuba.
No te cojas pa' eso.
Hacer esto es Cuba.
Oye, son cuatro elementos.
Y mira, ve cómo tú te me proyectas.
Hacer esto es Cuba.
Ya ves cómo tú hablas.
Hacer esto es Cuba.
No te cojas pa' eso.
Hacer esto es Cuba.
Oye, son cuatro elementos.
Y mira, ve cómo tú te me proyectas.
Hacer esto es Cuba.
Ya ves cómo tú hablas.
Cuidado. Better watch what you say, yo.
Cuidado.
Cuban All Stars in the house, cuidado. Clandestino,
toma.
Magia MC,
toma.
Tipo Este,
toma.
Coquino,
vaya.
Anónimo Consejo, Obsesión, let's go.
Cuba y Puerto Rico, dame un grito. Cuba y Puerto Rico, dame un grito. Cuba y Puerto Rico, dame un grito. Cuba y Puerto Rico, dame un grito.
Vaya. Cuba.
Uy.
That was again Obsesión, Anónimo Consejo, and Tony Touch, just an example of the U.S. and Cuba connections in terms of hip-hop, just one song that we wanted to play for you. Now, Alexei of Obsesión is joining us on the line. from Cuba, and Vanessa is actually going to interview him.
Okay, right now we're going to be joined by Alexei Rodriguez. He's one of the rappers of Obsesión, which is one of the biggest rap groups in Cuba. And he's going to join us on the phone and just talk to us a little bit about his role in Cuban hip hop, because right now Obsesión has just been doing some phenomenal work. They've started the Hip Hop Symposium there, which is kind of an alternative to the rap festival that's been happening, because as reggaeton has gained more popularity, what's happened is the hip hop movement has suffered. And so the festival has suffered in that way. The symposium has been a way for them to really keep hip hop going in the country and explore, you know, all of the elements. And, you know, they bring together old school cats, break dancers. They just try to bring it all together. So right now we're going to bring Alexei on the line. He's going to speak to us in Spanish a little bit about the symposium. Bienvenidos, Alexei.
Bienvenido.
Ya estás aquí. Pues queremos saber un poquito del simposio, de por qué ustedes empezaron a hacer eso. ¿Había una falta de algo dentro del movimiento de hip hop o qué pasó con eso?
Mira, déjame, antes de contestarte, déjame decirte que el simposio fue creado por la fábrica, ¿no? Que la fábrica no es más que un colectivo de artistas que de forma, digamos, creativa trata de llegar a las comunidades mediante el arte del hip hop, ¿no? Entonces nosotros nos vimos en la necesidad de tratar de depender lo menos posible de las instituciones, ¿no?
Uh-huh.
Y articular un evento donde pudiéramos nosotros poder discutir, intercambiar, no sé, llegar a hacer debates sobre el estado del hip hop, o sea, cómo podemos pasar a, digamos, al siguiente paso, ¿no? En el sentido de su evolución.
Uh-huh.
Y generalmente la gente ve acá en Cuba, mucha gente que no conoce el hip hop lo ve como dos muchachitos, tres muchachitos que están diciendo cosas en una tarima con un micrófono y no saben que es mucho más que eso, ¿no?
Uh-huh.
Muchísimo más que eso, y eso es lo que estamos tratando de demostrar con el simposio. ¿Puedo seguir?
Claro, sigue.
Ah, entonces, ese simposio, ahí hacemos, no sé, conferencias, talleres, donde tratamos diferentes temas que son de interés para la juventud, no solamente de o sea, los cultores de la cultura hip hop, o sea, podemos tener temas como, por ejemplo, la historia, que a veces se desconoce, ¿no? Que porque
uh-huh.
sabemos en muchos lugares del mundo existe lo mismo y siempre pasa, ¿no? Que hay una historia que se cuenta, la que estudiamos en la escuela, pero hay otra historia que es la que no se sabe, que hay que profundizar en ella, y es la que estamos preocupados porque la juventud, o sea, los jóvenes y los no tan jóvenes sepan, y a la vez nosotros también nutrirnos de ella, porque no es que nosotros estemos impartiendo las clases ni para nada,
uh-huh.
es que no. A ver, tratamos de invitar a especialistas del tema, ¿no? Y nosotros también participamos en el aprendizaje. No sé, damos talleres, por ejemplo, de audiovisuales para ver de qué manera práctica podemos nosotros aprender a hacernos nuestros propios materiales audiovisuales,
uh-huh.
ya sea video, documentales, todo en función del mejoramiento del hip hop. También tenemos talleres de breakdance, graffiti, educación civil, un poco para saber qué derechos y deberes tenemos en la sociedad en que vivimos, de género, también talleres de género, porque a veces en esta defensa que hacemos del hip hop y contra el racismo y eso, a veces no, por lo menos en el caso, digamos, mío, ¿no? Voy a hablar muy particularmente y me disculpan.
Uh-huh.
A veces uno trata de defender hablar del racismo de una manera y no sabe que está discriminando o está segregando, digamos, a las mujeres, y entonces el taller este de género nos permite ubicarnos, dado que en la sociedad en que vivimos es una sociedad muy machista y a veces hay cosas que tenemos en la piel que no se quitan así de momento, y pienso que es buenísimo este taller porque nos damos cuenta de qué papel tiene la mujer en la sociedad, o sea, nos damos aún más cuenta, no es que no lo sepamos, ¿no? Y yo pienso que eso enriquece mucho más a las personas, les hace mucho más integrables.
Claro.
en fin, también tenemos las muestras artísticas en la noche, que lo que tratamos es de poner lo más representativo del año, ¿no? O sea, no es lo que más sonó en el año, el boom del año, sino lo que sea más, digamos, lo que ayude a que la gente vea que se puede evolucionar, en el hip-hop, que no estamos parados en una sola cosa, ¿no?
¿Y cuántos días dura el simposio?
El simposio, o sea, hemos hecho dos hasta ahora, estamos preparando el tercero. Uh-huh. La primera ocasión duró 4 días. Uh-huh. El año pasado duró una semana, pero es demasiado agotador una semana. Entonces ahora en julio vamos a ver con 4 días para mantenerlo estable. Sí.
¿Y me puede decir cuál es el papel o cómo está cambiando el hip hop, el simposio, por ejemplo, con el festival? ¿Cómo ha cambiado el festival teniendo al simposio? ¿O qué está pasando? ¿Cuál es la dinámica ahí?
Yo pienso que un papel que tiene el simposio frente, en comparación, digamos, no me gusta la palabra, pero bueno, en comparación con el festival, es que la gente, el movimiento se ha dado cuenta que nosotros podemos hacerlo, o sea, que del movimiento mismo pueden hacer, o sea, que tenemos la capacidad de organizarnos, ¿no? Y hacer cosas. Nosotros tratamos de que, al organizar el simposio, o sea, nosotros nos reunimos todos y dijimos, vamos a contar con las instituciones. O sea, porque no se trata de decir, bueno, nosotros vamos a pelear de todo, no se trata de eso, es, vamos a contar con las instituciones. Si pueden aportar a lo que nosotros queremos, perfecto. Si no pueden, vamos a hacerlo de todas maneras. Ya, si no va a ser en la Casa de la Cultura como estamos haciendo ahora, va a ser en un cuarto. Ajá. Un cuarto de una casa, pero tenemos que hacerlo para demostrar al movimiento que nosotros podemos, y que no podemos seguir alimentándonos de ese espíritu paternalista que a veces uno está en la casa esperando que se lo den todo, ¿no? Uh-huh. Y no podemos seguir así, o sea, tenemos que hacer por nosotros, porque en ningún lugar del mundo la gente está, o sea, todo el mundo lucha por lo suyo, ¿no? Y, yeah. Y es real que se nos ha creado un espíritu paternalista. O sea, yo conozco mucha gente que está sentado en su casa dándose sillón, diciendo, a mí no me dan esto, yo me merezco esto y me merezco esto, pero está sentado ahí y no lucha por lo que, ¿entiende? Entonces yo pienso que esa es una de las dinámicas que puede haber entre el simposio y el festival. O sea, el festival es algo que con muy buena voluntad la asociación nos propició, ¿no? Cosa que agradecemos muchísimo. Pero llegó un momento en que nosotros debemos mostrar que también podemos hacerlo nosotros sin ayuda de la asociación, ¿no? Pero nosotros tener la voz cantante, o sea, nosotros decir que somos los tipos. ¿Entiendes? Esa es la idea.
Alexei and Obsession and his group have had the opportunity to travel, you know, all over the world, from France to England, the US, Venezuela. They've really been, you know, welcomed internationally. And so I'm going to ask him a little bit about, you know, how their exchanges have affected the hip hop movement on the island. So Alexei, yo quiero saber, ustedes han tenido la oportunidad de viajar a muchos países, y cómo ha afectado ustedes, déjame redecirlo. No, quiero decir que ustedes han viajado por muchas partes, ¿no? ¿Y cómo eso va afectando al movimiento de hip hop allá? ¿Cómo hay diferentes grupos viajando y después regresando con diferentes ideas de hip hop? ¿Cómo afecta al movimiento de hip hop en Cuba?
Bueno, yo pienso que es muy importante el hecho de que la gente viaje, porque cada grupo que viaje trae al movimiento y a Cuba una experiencia nueva. Uh-huh. ¿No? Cuando, por ejemplo, nosotros viajamos, yo me siento con la gente del barrio y transmito cuáles fueron mis experiencias. Por ejemplo, hace poco fuimos en enero, ¿no? Fuimos a Venezuela y nos sentamos con la gente del barrio y le explicamos de la realidad allá. No es lo mismo que te lo digan, o sea, que tú lo veas por televisor, que te mantengan informado de esta manera, ¿no? De la manera que nos mantienen informados aquí, que nos mantienen bien informados, ¿no? Uh-huh. Pero no es lo mismo que yo lo vea por mis propios ojos, vea la realidad, ¿no? El cambio que está pasando allá. Que mucha gente piensa que un país tan grande puede cambiar así tan rápidamente, y uno tiene que sentarse con la gente y decirle, no, eso no es así, porque lo que yo vivo. Uh-huh. Entonces, en esa medida, ¿no? también podemos cambiar, podemos intercambiar con los artistas allá, y nosotros siempre nos nutrimos de la forma en que ellos hacen el hip hop, y ellos a su vez se nutren de nosotros. Eso, lo que quiero decir exactamente es que nosotros traemos siempre, de cada vez que viajamos, traemos acá algo artísticamente que podemos chupar, ¿va? Por así decir, de la cultura,
sí,
de la cultura donde fuimos, ¿no? Y eso también, de alguna manera, el movimiento lo ve como un paso superior, ya no en Obsesión, sino en todos los grupos que viajan, ¿no? Porque es muy muy importante el intercambio, muy
sí,
importante, porque eso da nueva vida, ¿no?
Sí.
Al movimiento.
Y la última pregunta que queremos saber, mira, hay mucha gente escuchando este programa ahora y queremos saber lo que tú quieres que la gente sepa del movimiento de hip hop allá, que está pasando allá, o de la sociedad cubana en general.
Bueno, yo, para mí es muy importante que la gente de todas partes sepa que el movimiento de aquí es un movimiento revolucionario. O sea, cuando se dice revolucionario, la gente, mucha gente se remite al 59, ¿no? Cuando triunfó la revolución y eso. Y yo pienso que no. Revolucionario significa precisamente evolución, ¿no? Estamos tratando de que en Cuba, dentro de la misma revolución, tratar de nosotros mejorar la sociedad en que vivimos, y de esa revolución en la que estamos hablando.
Uh-huh.
Mucha gente lo confunde con contrarrevolución, o que estamos siendo, o sea, que tenemos en nuestro mensaje cosas subversivas y esa historia. Nosotros somos muy críticos, y es muy real, ¿no? Somos muy críticos con nuestra realidad, pero pienso que solo así puede nuestra sociedad cambiar de forma de que a todo el mundo se beneficie por igual, ¿no? Queremos que la sociedad nuestra mejore mucho más de lo que ha hecho por los hombres y las mujeres, y los raperos, pienso, raperos y raperas tienen una voz importante en eso, y vamos a seguir colaborando hasta el final, porque este es nuestro país, es nuestra revolución, y tenemos que colaborar de esta manera, ¿no? Pienso que es muy importante la voz de las raperas y raperos de Cuba.
Sí. ¿Quiénes son? Super Crónica Obsesión, la matriz de muchos MCs. Doble filo, Operación Parte Vinilo. Dilo, vamos. Yo, la vida se me estruja. ¡Puja! Quepo por el hueco de una aguja. Así flaco igual puedo con un saco.
¿Oíste?
Por la izquierda
sale más barato.
Un dato, no mezclar escasez con falta de honradez.
Por lo menos
eso trato. Me bato everyday con suficiente olfato para no caer en desacato,
sí.
A no ser que haya maltrato. 4, 5, 6. Hace rato que vengo partiendo todos los acetatos. La letra diseñó cuando hay nada más boniato que arroz. Pero gracias a Dios que tengo siempre algo en el plato. Ato, Ponto y Aramí, mosquetero yo que vivo aquí.
Vamos.
La vida.
Mira, mira.
Detrás de la fachada,
yeah.
Donde la rutina clava su mirada en la barriada. Vivo, oyendo voces de centavos, rascando en el invento, sigo. Trabada en las contradicciones que ponen en jaque mis aspiraciones. Y me desdoblo imitando el movimiento natatorio de los tiburones. Surgen canciones a la sombra del estrés que sufro cada vez que tengo que pensar qué es lo que voy a meter en la cazuela.
Aplico ciencia de no perder paciencia cuando la carencia se evidencia más. Ahora mismo no hay tecnis. Me haría falta un buen scratch allá atrás.
Hay necesidad a la vez paz. Nadie sabe lo que tiene hasta que estás. Te vas y no sabes dónde estás. ¿Será ley de la vida quizás?
La vida. La vida. Estos
son los rollos que traen las memorias de mi subdesarrollo.
Sí, la pobreza no me corta el cuello, lo que hace más bien es un ensayo. Ya yo tengo callos de tanta y tanta relación microfobida. Me rodea el ten cuidado con lo que digas.
Tienes que decir las cosas con tanto, ¿sí?
Ah, pero es el contexto quien me hace los textos estos. Yo solo pongo el resto, dialecto presto para cualquier batalla. Así que mira, ah, vaya.
La vida es nuestra vida.
La vida, la vida, la vida,
and that was La Vida by Obsesión. If you missed it, Vanessa Diaz just talked with Alexei Rodriguez from Cuba directly, and he was talking about the symposium and what he wants Americans to know about Cuban hip-hop, that it's a revolutionary, evolutionary movement within Cuban society. And the next topic that we're going to turn to on this program is one that I think is really interesting. It's institutionalization. And that's been a somewhat of a new phenomenon. And we're going to play actually a song off of the first government-sanctioned album from Papo Record. And
first government-sanctioned solo album.
First government-sanctioned solo album.
Rap solo album.
Rap solo album. Yeah, definitely within the context of hip-hop. But let's talk about institutionalization. It's interesting because, for me, I think that the first question that comes to mind is, what is the allure of it? And also, what do groups lose in terms of autonomy if they decide to? I mean, what is to be gained and what is to be lost by it?
Well, the institutionalization, it's not just as simple as a group, you know, becoming institutionalized, so to speak. It's, okay, when the Cuban Hip Hop Festival first started, it was started by a guy within the movement. And then the Asociación Hermanos Saiz, which is a group that works with young Cuban artists, kind of took it over, took over the festival. They mm-hmm. just decided this is going to be something that we're going to be a part of to give it more help, to give it more support, to give it more publicity. So it seems like a good thing. At the same time, the, you know, person who founded it, Rodolfo Renzoli, he kind of lost, you know, the incredibly huge part he had in the organization of it. That was like the first step of institutionalization. And then, you know, it kind of grew into the hip-hop artists not even really having a part in the planning of it. It was definitely more something built up by Asociación Hermanos Saiz. And now what you see is the Cuban rap agency that formed in 2002, I believe. And there are only a few groups selected to be in this agency. And it's good because they're able to get more shows. They're kind of guaranteed money. It's like you actually have a union you're a part of.
So, I mean, there's the advantages of, like, fiscal sponsorship.
Exactly.
And also TV and radio spots.
Yeah, I mean, but the thing is that really anyone could get a TV or radio spot if a program wanted them. But yes, being a part of the agency is going to put you in the limelight a little more, and it's going to make the, you know, government kind of say, hey, well, we have this person, you want to talk to them?
How about the magazine Movimiento?
Mm-hmm. The magazine, which started a few years ago, is another example of things that the agency has helped to put out. And the thing about the magazine is that it doesn't just showcase artists within mm-hmm. the agency. It showcases artists from the entire movement. So, I mean, I think it does do a really good job of showing what Cuban hip-hop is all about.
And also, like, the numbers, just to give people a sense, is there's only 9 groups that are a part of Cuba's rap agency, and there's always been an estimated 500 rap artists across the island. But
there's probably more.
There's probably more now, but it's definitely at least 500 groups active on the island. So a very small fraction are actually a part of the rap agency. But, you know, with such a discrepancy, though, with such a small fraction, that begs to question, are there some groups that consciously do not want to be absorbed in this manner?
I mean, sure, we could pose that as a possibility. But I think it's more so, you know, what does the Cuban government want to say? Hey, these are our artists. This is what we support. This is, you know, the ideal artists, you know, in hip hop or whatever, you know, form of art it may be. But I mean, yes, the artists that are in the agency, like Obsesión, they are critical of the reality of, you know, not necessarily the government, but the way things function in Cuba. They are very critical. But I think that they're critical in a way that kind of, it's like an artistic way. They right. they say things in a very smart and very creative way.
So you're saying that, like, in the case of a group like Obsesión, being a part of the rap agency doesn't necessarily mean that they're creating just straight up government propaganda,
right.
and they still get to maintain some lyrical integrity.
Oh, yeah. I mean, that's the thing, though. Like Alexei says in our documentary, they can censor them. They can censor the group all they want, but Alexei's going to write what he wants to write, regardless of whether or not it's played on the radio.
Vanessa, we're going to turn to a song off of Papo Records' album. It's called Asignatura, here on Cuban Hip Hop by Any Means Necessary.
El primer paso es tu autoestima. Primero escucha, después opina. Que se cacha el que suspende cuando se examina. Se te tiene en cuenta siempre que logra fabricar realidad con rima. Segundo paso. Pensar en el fracaso, analizar tus letras una y otra vez de manera que éstas satisfagan las necesidades del que escucha. Ese es uno de los secretos de esta sofocante lucha. Tercer paso, ponerte un sello que te diferencie con este, con el otro, con aquello. Yo no sé cómo, pero debes ponerte un sello para que no seas como aquellos que aparentan una cara muy violenta y cuando la echan empieza el plagio. Con los mismos gestos, mismos focos, mismas muecas, mismas letras. El día que yo haga eso, abandono el hip-hop. Y empiezo a hacer el obvio con Rebeca. Déjense, cuánto paso cero juntamente. No subestimar ni criticar a nadie porque todos estamos por la misma causa. Escucha lo que digo y adelanta.
Sí.
Sigo siendo un nudo en tu garganta.
Vamos.
Porque a las multitudes levanta. Nadie puede con el cambio si le cuando tranca.
Claro.
Escucha lo que digo y adelanta.
Asignatura.
Sigo siendo un nudo en tu garganta.
Vamos.
Porque a las multitudes levanta. Nadie puede con el cambio si le cuando tranca.
Quinto paso, no ser autosuficiente, loco, pues así no te querrán y cada vez que cante la gente te forma foco. Sexto paso, a tus cosas propias, no vivas de la copia, esfuérzate, no importa si te fundes, pero si copias, el mismo público te funde. Recuérdame, séptimo paso, no aparentes lo que no eres, toques frescos, buenos gestos, movimientos, rostro envuelto en guapería, y cuando subes a la pista, rap de carpintería. Número 8, por si tienes suerte y te pega, nunca abandones a tus amistades, que la fama se pira como mismo llega, o sea, sé natural en alta y baja, no te indultes, que tus amistades siempre te van a apoyar, aunque tu pincha no les guste. Hazme caso y no te ofusques. Número 9, abandone tira, tira, que eso es de principiante y a ellos la fama jamás los asimila. Toma conciencia y mira que a través del tiempo son los mismos los que dominan la fila. ¿Pero por qué? Respetaron estos pasos, dieron un mensaje a toda la población. Lo hacen de corazón cuando se encuentran en tarima. Por ley, lo que les toca es la cima.
Escucha lo que digo y adelanta.
Sí.
Sigo siendo un nudo en tu garganta.
¡Vamos!
Porque a las multitudes levanta. Nadie puede con el cambio si le cuando tranca.
¡Claro!
Escucha lo que digo y adelanta.
¡Asignatura!
Sigo siendo un nudo en tu garganta.
¡Vamos!
Porque a las multitudes levanta. Nadie puede con el cambio si le cuando tranca.
Cuando tranca.
That was Papo Record here on Cuban Hip Hop by Any Means Necessary. Now, as a last topic, one that is presented at the near the end of your documentary and what we're going to end our program with is the question, does Cuba have a hip-hop culture or just merely rap music? Right. Now, we're going to evaluate that through the five elements as put forth by Afrika Bambaataa. The five elements are, rather, I should first mention to our audience, breakdancing, b-boying, emceeing, DJing, knowledge, and graffiti art.
Right.
So let's go one by one. Cuba, let's talk about b-boying.
Let's do it. I mean, breakdancing was the first stage, kind of Cuban hip-hop. It was the first element that developed there, and it was mostly because people in Cuba who were into hip-hop, they didn't understand the lyrics of the music that they were hearing because it was American hip-hop, and so they really didn't know how the lyrics were being formulated. But Cuba's got some great dancers, and they were able to see videos, movies like Breakin'. And so what happened was they just kind of emulated that. They just saw the dance moves. They said, hey, okay, we can figure this out. And they just started breaking all over the island, you know, everywhere.
And there's a special name for it, right?
Well, it's kind of funny. One thing that kind of spun off of, I think it was off an American song by Joski Love. This is what I'm guessing. He had a song called the Pee Wee Dance. I think at some point that song was performed on Soul Train, and it said the name Pee Wee underneath it, and some Cubans somewhere in Havana just decided that Pee Wee was the name they were going to call breakdancing. And so the style, the kind of late 80s style of Bobby Brown style dancing, MC Hammer, they coined that the Pee Wee. So we kind of get into that in the film because it's really interesting.
Definitely. And so Cuba does indeed, by all accounts, have that element of hip-hop.
Right.
Let's go to DJing. I mean, dismangs and walkmangs.
Yeah, and, I mean, we talk about this in the film. DJing is probably the most underdeveloped part of hip-hop in Cuba. I would definitely say that. But that really just has to do with the fact that Cubans cannot go out and buy turntables. Mm-hmm. They're just not available. So they make do with what they have. They get together some Walkman or some Discman, and they, you know, hook them up with a mixer. I mean, they really do what they can with what they've got. But I think that's, you know, well, there you go. That's why we're calling this Cuban hip-hop by any means necessary, because these artists, they just make hip-hop happen, whatever they've got to do.
And graffiti art? I mean, there's an interesting twist on their graffiti art, isn't there?
Well, actually, there's a lot of interesting twists. One of the things is that they don't even have spray paint.
Right.
There. So they paint, they literally paint with a brush and paint. And so it doesn't look like what you might think graffiti art is. I mean, the style's the same, but you know, spray paint has a different kind of effect. I think mm-hmm. the only spray painted graffiti that's there is from the spray paint that was brought over with Black August.
Yeah.
And so, so the painting looks different, but it still has hip hop style. And, I think another thing that M1 pointed out in our documentary was it doesn't necessarily have to be graffiti. It's also the fact that, you know, billboards aren't like commercial billboards. They're billboards for the people with like moral messages on them and things like that. So I think that adds another dynamic to what we could consider graffiti to be.
But it's definitely the element of a visual art. There's a visual art component to the movement. But let's keep going with emceeing. I mean, that's a no-brainer.
Yeah, I mean, we talk about this in the film, that really when emceeing really broke out was during the special period after the fall of the Soviet Union. Yeah, there were some rappers rapping in the late 80s. I know we say specifically that Irak started rapping, Irak from Doble Filo started rapping in like 89 or sometime around then. But, you know, fall of the Soviet Union, 1990, and then all of a sudden all these rappers starting coming out, and that might have had to do with the fact that there were, you know, more harsh realities to deal with, but also the fact of, again, just like with DJing, the materials they had. Alexei from Obsession, who we spoke with earlier, was a b-boy, and he didn't have any more shoes, so he said, hey, I better save these shoes and stop dancing, because anyone who breakdances knows that breakdancing will wear your shoes out really easily. So he picked up a mic instead.
And then lastly, knowledge.
Well, I think the recent developments in Cuban hip-hop are really what makes that element so strong. It's like things like the symposium, that have developed, you know, La Fabrica organized the symposium, and they have whole sessions that are just kind of meetings to talk about the history of hip-hop and to talk about, you know, how hip-hop can continue to develop and grow. And also through their hip-hop magazine, Movimiento, it's nothing like what we have. It literally has a section about the history of hip-hop in every issue. And it has, you know, all these other elements just kind of teaching about, you know, R&B and just kind of the roots of it all. So, yeah, knowledge is totally prevalent there.
It seems like conscious hip-hop is the main thread through Cuban hip-hop, whereas it's an underground here with the commercial hip-hop in the U.S.
Right.
So I think they really, really embody knowledge as an element of the hip-hop culture, probably more so than a lot of other hip-hop movements around the globe.
Right.
And, I mean, we could go on, Vanessa, we could go on about this subject. There were so many things that I didn't get to bring up in the discussion, but we're just definitely out of time. So that's going to conclude our program, Cuban Hip-Hop, By Any Means Necessary. Vanessa, and you have one more thing you want
to
add?
I just wanted to let you guys know, for anyone who wants to see our documentary trailer or wants to contact us, we're at myspace.com/CubanHipHop. You can hit us up at CubanHipHop@gmail.com also. But please feel free to reach out. We'd love to hear from you. And, you know, we'd love to have you come to one of our screenings. We'll be at Cal State LA on January 25th. Cal State LA screening January 25th. And of course, if you go to myspace.com/CubanHipHop, we'll be able to exchange and talk more about this.
Great. And I just want to say thanks again to you, Vanessa Diaz, for co-hosting both hours with me. And I'd also like to thank Larissa Diaz, Ben O'Dell, and our guest for the hour, Alexei Rodriguez of Obsesión, Leah Chavez, Mark Torres, and Erica Crumple. I'm your host, Gabriel San Roman. Hip hop o muerte, venceremos.
Topa mi gente, yo no te falto. Quien quiera salta que salte. Los locos ya están sueltos y van a por tu madre. Sangre, sangre, sangre. Quita lo que sobre, yo pongo lo que falte. Sangre, sangre, sangre. Yo quito lo que sobre, pongo lo que falte. Y pa' mí las cuentas claras, chocolate espeso. Yo barajo mido, toco peso y fecho. La mano muy larga, cerebro estrecho. Regala a tu madre, eso es de pecho. Sé lo que dicen por ahí, pero paso eso. Yo me como la carne, nene, y te dejo los huesos. No te preocupes por mi cola. ¿Cómo va eso? Estos son mis asuntos, son solo eso, son solo eso. Y ruso,
Moscú,
ruso,
Moscú.
Que talento mal aprovechado es moda en casi todos. No hay una explicación de la vida. No digas más que eres y barre con todo lo que te limita. Y camina con un paso más ligero. Haz que se quiten el sombrero por donde pases. Y buenas tardes ante todo. Lo marginal no es casa fundamental para cambiar.